Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con María Alejandra Villamizar, José Octavio Gaviria e Iván Cancino, y en algunos momentos debe estar llegando Hernán Penagos. Antes de ir a la pausa y de haber ido al Atanasio Girardot en Medellín, decía el doctor Iván Cancino que los acuerdos, si se refería al gobierno, los acuerdos, el acuerdo de paz firmado por el gobierno y las FARC, en cierto modo se lo habían metido a los colombianos a la fuerza. En cierto modo era un sentido figurado. Y quería intervenir, quería opinar sobre esto María Alejandra Villamizar, que tiene la palabra.
Gracias, Juan Carlos. No, yo quería quizá voltear el foco frente a ese tema en el que no, digamos, no se trata tampoco de ponernos de acuerdo, pero que si decimos que es a la fuerza, yo voy a decir que no es a la fuerza, digamos, nos podemos quedar un poco ahí. Hablemos de la legitimidad de ese acuerdo. Y creo que ahí es un debate que puede ser también muy muy profundo, y lo es. Pero creo que lo que está de cara al futuro es hablar de la legitimidad del acuerdo. Por un lado, una vez sea aprobado en la Cámara, nace a la vida jurídica, digamos, el acuerdo. Pero el acuerdo tiene una vigencia y una legitimidad política, que viene, por un lado, del mandato que le dieron los colombianos al presidente Santos en el 2014, por otro lado, por el acompañamiento y el cumplimiento de normas que, yo sé, José Obdulio menciona, el senador José Obdulio, perdón, menciona es mejor con la
ahora ostenta
dignidad. A mí me enseñaron de pequeña que uno dice edad, dignidad y gobierno. Entonces pero el tema hablando del mandato, también del cumplimiento de las normas, es claro que tenían que hacerse normas nuevas y claro que se tenían que generar e innovar, digamos, de forma creativa para intentar llegar a la paz. Una de las grandes preguntas en 20 años de expectar, digamos, los procesos de paz es ¿por qué no llega el acuerdo de paz? ¿Por qué no se puede hacer? ¿Por qué no se logra hacer? Yo creo que había que soltar, digamos, un poco la cuerda para lograr hacer el acuerdo. Y obviamente en una pugnacidad política tan fuerte como esta, es fácil imaginar que todos esos recursos y todas esas decisiones políticas se tienen que controvertir desde la oposición. Yo eso lo entiendo, pero también creo que había que facilitar la creación de la paz para que justamente fuera legítima. ¿Qué legitima el acuerdo? Lo legitima las víctimas, lo legitima que hoy las FARC están en una etapa de preconcentración, lo legitima que van a entregar las armas, lo legitima incluso la misma mesa después del 2 de octubre. Entonces yo creo que hay unos escenarios en donde no podemos tampoco perder de vista el bienestar, el bien que le puede traer a miles y miles de personas que están vinculadas directamente al conflicto y que hoy con esa refrendación pueden esperar que en 180 días las FARC no tengan las armas y empiece a implementarse el acuerdo en el terreno.
Vea, le cuento. Ayer el negociador de la calle, tal vez culipronto y tal vez de pronto en la emoción del debate, se le zafó el juego, se le zafó la... y contó cuál era realmente su juego. El juego es que ellos dicen tener mucho afán, asunto que es falso. Porque es que afanes si uno tuviera al frente un partido político filado para entrar en la gran lucha por el poder, etcétera, y que tuviese pues una agenda enorme en donde el pueblo colombiano estuviese así ansioso de verlo jugar. La verdad es que son 5.765 guerrilleros, de los cuales seguramente más del 80%, 90% no tienen con la justicia ningún compromiso, pueden ser amnistiados muy rápidamente. El asunto se trata de 500, 600 personas que tienen condenas por delitos de lesa humanidad y por diversos delitos, de varios pues. Entonces, el afán hace que se inventen esa fórmula que es muy torcida, es muy retorcida, es demasiado artificiosa. ¿Cómo así que cuando uno entra en un proceso plebiscitario, tiene que saber que eso no tiene reversa? Ahí se sale con el triunfo, sale en hombros o muerto. Por eso lo normal es que quien se juega un plebiscito o queda convertido en el gran héroe o renuncia. Eso no es sino oír o recordar 5 o 6 nombres para darnos cuenta que eso es así.
Claro, pero aquí estamos hablando...
Creo que el primer ministro italiano, Matteo Renzi, ha convocado un referendo para hacer unos cambios constitucionales este domingo y ha dicho que si lo pierde renuncia.
Sí, eso es lo normal. Entonces,
¿el presidente Uribe no perdió un referéndum?
Sí, bueno, yo estoy hablando de Italia.
Sí, no, pero yo estoy sí, aquí claro pensando está, en voz
pero,
alta.
Pero lo que pasa es que, claro, pero en el momento de su mayor gloria y en donde todas las derrotas de Uribe se capitalizaban como triunfos.
¿Quién medía la gloria para hacer el monumento de más alta gloria?
Las encuestas.
Pero las encuestas no necesariamente le dan legitimidad a un mandato.
Estoy diciendo que...
Porque sí, porque si vamos a hablar de las encuestas, entonces estamos vulnerando el escenario institucional del que estamos hablando.
Bueno, en primer lugar, es que un referendo es evidentemente muy distinto. Es que un referendo es legislar con el pueblo. Un plebiscito no. Un plebiscito es un hurra o un bu, o un abucheo.
Una política pública.
Eso es así.
Entonces, es una pregunta para que la gente apoye o no apoye.
Apoye o no apoye. Entonces, era sumamente arriesgado. Ahora, ellos siempre partieron de la base y como actuaron también para ese efecto de que el plebiscito tenía 100% de probabilidades de ganar. No era 99.9, no, era 100%. Entonces, así... trazar una política es muy difícil. Ya metidos en un plebiscito, entonces lo convierten ahora en una proposición. De plebiscito a proposición, creo que no hay ninguna seriedad. Ahora, ¿cuál es la solución? La solución era un viraje, sobre todo en la calificación de las FARC. Las FARC no son realmente un ejército en pie de batalla. Las FARC es una organización terrorista relativamente pequeña, que podría con ella haberse trazado una política de desmovilización y reinserción sin suponer eso, poner patas arriba toda la legislación o toda la normatividad o la institucionalidad del país.
Pero que tenía una enorme capacidad de daño, que evidentemente...
Todo criminal tiene una capacidad de daño, inclusive puede ser aislado. Por ejemplo, ese muchacho que cogió un camión en Francia, pero antes, bueno, no sé, no recuerdo en qué ciudad, tiene una gran capacidad de daño. Todo criminal tiene una gran capacidad de daño.
A mí me parece que llegamos entonces a un punto de origen del debate, que es justamente la falta de acuerdo, la ausencia de acuerdo, que es el centro de alguna manera de todo este trasegar tan difícil de todos estos años frente al acuerdo de paz. Y es que no estamos de acuerdo en la naturaleza desde donde se aborda y donde se abordó, por un lado el proceso de paz y por otro lado la política de seguridad democrática. Son dos miradas totalmente distintas de la definición de nuestro conflicto, y creo que ahí está justamente donde radica la dificultad de llegar a un acuerdo. Por tanto, no se trata solamente de que el no hubiera rechazado ese acuerdo, sino que no, para las tesis fuertes del uribismo, no habría tenido ningún sentido en ningún momento un proceso de paz que abordara una agenda que no fuera solamente la de la rendición de un grupo terrorista, como lo menciona el doctor Gaviria. Yo creo que eso es parte del entendimiento de esa incertidumbre, y es que ya no vamos a ponernos de acuerdo entre quienes, los historiadores que dicen una cosa y quienes argumentan que lo que ha pasado en Colombia es otra. Eso es parte de la realidad que tenemos de ese juego sangriento que tenemos, volviendo al símil de las cartas, y quizá la palabra no sea la más adecuada hablando de este asunto justamente, pero el juego abierto y claro que tenemos sobre la mesa es eso. No hay ninguna posibilidad de acercar las posiciones del texto del acuerdo, así fuera refrendado popularmente, mientras no exista esa posibilidad de llegar a un acuerdo del origen. Para ustedes no hay conflicto interno, el conflicto interno armado, que es lo que define el marco de este acuerdo, y para el uribismo es una amenaza terrorista. Creo que eso está así de simple, sí, y ha sido así de simple todo el tiempo.
Para describirlos casi como cronista del escenario, yo diría que Santos magnificó mucho, en buena parte por influencias de Enrique y de
eso no se hace por una cosa personal, doctor José Julio Gaviria.
No, estoy diciendo magnificaron mucho lo que eran las FARC mismas y subestimaron mucho a su opositor, a Uribe, porque Uribe fue el que se echó en los hombros el tema del no. Entonces, esas dos jugadas le iban a salir necesariamente mal. Ahora, pasando ya, dijéramos, a hacer futurología, yo estaba de pronto muy equivocado respecto a la fisonomía de las FARC como políticos. Yo estaba esperando muchísimo más de ellos. Ellos han jugado bastante bien algunas de las escenas principales, pero ya en el ruedo, por ejemplo, en los programas de opinión que han protagonizado esta semana, creo que debe haber como una cierta desilusión por parte de quienes los esperaban como posibles.
No han venido por aquí. Estamos invitados los señores de la SAC a este programa, pero no.
Yo estuve viendo, vi dos veces, lo repetí en plan como de técnico, el de semana en vivo, y creo, no sé, el combustible es más cortico, dijéramos tienen los mismos problemas del piloto de boliviano o del piloto del avión que se cayó, dijéramos no tanquean mucho.
¿Puedo decir algo? Es una cosita adelante, chiquita. Adelante. Sobre es que el concepto de sobreestimar, sobredimensionar las FARC me llama mucho la atención, porque yo justamente he pensado que es lo contrario. Fíjese que la oposición, durante todo este tiempo, el uribismo en buena parte, pero también, digamos, las perspectivas que le han puesto a las FARC en el futuro, me recuerdan mucho una conversación que tuve alguna vez con ellos. Y ellos decían, a partir de un atentado que le atribuyeron a las FARC cuando iba a venir Bush a Cartagena, decía, oiga, nosotros podemos volar a Bush, fíjese lo que la confianza, creen que nosotros somos capaces de hacer eso. Y esa anécdota tan cínica da pie a que a mí me parece que los que han sobreestimado a las FARC, sobredimensionado a las FARC son la oposición. Las FARC eran capaces de acabar con el Estado colombiano, eran capaces de acabar las instituciones colombianas, eran capaces de montar una especie de revolución vía decretos o vía acuerdo. Yo creo que Colombia ha demostrado que es un país institucional, que independientemente de una puja política de oposición gobierno, como hemos tenido muy pocas veces en la historia, que es la que estamos presenciando ahora, se están dando las vías institucionales para resolver las diferencias. Las FARC están asumiendo el Estado de Derecho, están asumiendo las normas de Colombia, la Constitución, y creo que se sobreestimaba el miedo que se quería difundir sobre las FARC cuando se pensaba que las FARC, que el Estado colombiano se iba a entregar a las FARC. Juan Manuel Santos, el Partido Liberal y la clase dirigente que él representa iba a entregarle el país a las FARC. Me parece que la sobreestimación, la sobredimensión se le dio de otra manera.
No, los venezolanos cayeron en esa trampa. Los venezolanos hasta 1998 nunca pensaron que fuera posible la construcción de un tipo de régimen como el que hoy los oprobia. Entonces, la verdad es que las FARC uno la veía en el, dijéramos geopolíticamente, en un escenario en donde el Foro de Sao Paulo y el Bloque Continental Bolivariano pues podría perfectamente tener condiciones para un zarpazo político en Colombia. Y obvio, pues el protagonista hubiera sido las FARC. Pero me da la impresión de que ya, dijéramos, utilizando todo lo que se les dio en esta negociación, que es prácticamente inaudito, eso en cualquier escenario de negociación, por ejemplo en España o en Alemania, hubiese sido impensable, eso no lo hubieran podido soñar nunca nadie como organización terrorista. Pero ya puestos en el escenario, creo que comienzan a mostrar unas debilidades muy grandes. Tal vez demasiado rústicos, tal vez demasiado.
Llevan 52 años en el monte.
Y a eso súmele una cosa. Ya la historia dirá si estuvo bien o mal. Claro, eso es de perspectivas. En la perspectiva personal y de muchas personas con las que he charlado, el país se les regaló a las FARC, no se les entregó. Ahí no hubo diálogo, hubo un sometimiento, y María Alejandra, tú puedes verlo de otra manera. Las FARC decían salte, y el presidente decía cuán alto. Era lo que pasaba ahí en Cuba.
Pues es que como cuenta Uribe la escena,
yo
Iván.
No pienso que sea caricaturizarlo, es de usarlo, sino hacerlo ver como lo vemos muchas personas. Mire, las FARC empiezan a decir que a decir que lo sobredimensionamos. Hoy, por ejemplo, le mandan una carta a Facebook diciendo que por favor les regulen un poquitico lo que les ha pasado en Facebook, porque no tienen dinero para poder expresarse o manifestarse. Ellos mismos son los que se quieren hacer ver como la pobre viejecita, que no tienen armas, que no tienen plata, que se cansaron de la guerra. La historia dirá qué tan cierto era eso o hasta dónde se quería llegar. y frente al tema, no, hasta ahora no han cumplido porque han puesto en papel que van a devolver la plata, no se sabe cuánta ni cuánto, se salieron de las zonas donde estaban preconcertados, etcétera. Pero frente al conflicto armado yo también quiero decir algo, es que el debate no es solo en el no si el uribismo cree o no que hay conflicto armado, es que hay puntos claves y claves del conflicto armado en donde el Estado no podía negociar, y siguen en el acuerdo unos temas que en la implementación va a tener el pueblo que defenderlos con ahínco. Por ejemplo, seguir ligando la aprehensión y la retención con el delito político es impensable. Ahí había campos de concentración, ahí no había aprehensión o retención, había tortura. Y además, los presos de las FARC no son del ejército, son condenados por los jueces. ¿Usted me va a decir que vamos a meter a los jueces como parte de un conflicto armado? O sea, los jueces eran rivales de las FARC. Los jueces que condenaron a 40 y a 30 años a guerrilleros de las FARC son parte del Estado y son agentes del Estado como parte de un conflicto armado. No, eso no lo puede aceptar y no lo puede tolerar absolutamente nadie ni ningún proceso. Y le pongo otro ejemplo. Que no podían dejar de hacer política mientras cumplían la pena. Eso también es absurdo. El doctor José Obdulio lo expresaba ahorita, de 8.000 o 9.000 guerrilleros, porque la suma tampoco la sabe nadie, la cifra, por lo menos el 90% no cometió nunca un delito de lesa humanidad. Entonces, ¿por qué no dejar que esas personas sean las que participen en política y los otros tener la grandeza de aceptar que es absolutamente impresentable que puedan hacer política mientras cumplen una pena por un delito de lesa humanidad? Eso no era, eso ni siquiera debía haber sido sujeto de discusión, eso debía ser un imán inamovible, pero no lo fue. Y así se fueron cediendo en todos los aspectos sobre la base de que tenemos que buscar acuerdos y uniones y que nosotros nos vamos a entorpecer a la paz. No, ahí había puntos en los que el Estado no podía ni siquiera sentarse a negociar, eran puntos inamovibles.
7:58, ya volvemos.